la mamá no se detuvo hasta encontrar a esos dos niños. La historia está basada en la vida real, la escribió la protagonista, la niña de la historia. Esto pasa a finales de los años 60. La historia es muy simple. Una pareja feliz con dos niños muy chiquitos se rompe. Y se rompe porque la mamá de los niños se enamora de su cuñado. Y el padre decide llevarse a los niños. Y los mueve en una aventura muy difícil por Francia, Italia, Israel, Sudáfrica y por supuesto México. Y ella, la madre, que nunca negó haber cometido un error, no entiende por qué le van a quitar a sus hijos. Y los busca y los busca hasta que los encuentra. Esa niña, Tamara Trotner, hoy es una licenciada con maestría de apreciación y creación literaria y tiene un doctorado en investigación y creación literaria con especialidad de novela. Y de ahí sale Nadie nos vio partir. Esta serie, que está basada en el libro de Tamara y que cuenta cómo fue vivir separada de su madre con su hermano. Hay que prepararse porque la serie es muy fuerte, muy real, muy dura. Y uno no hace sino pensar cómo fue la vida de esos niños. Es un placer saludarla a ella. Doña Tamara, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a la cadena Caracol de Colombia.
Hola, encantada de estar con ustedes. Mil gracias.
Qué historia más dura, más emocionante, más real, más dramática. Tamara, ¿usted a qué edad realmente entendió lo que estaba pasando?
Pues yo creo que lo fui entendiendo poco a poco. Creo que esas cosas nos van cayendo poco a poco, ¿no? Una vez que regresé de ese viaje de 2 años, una vez que entendí que mi mamá sí me quería, una vez que fueron acomodándose las situaciones, pues lo fui comprendiendo.
Doña Tamara, ¿este libro usted lo hace sola o se apoyó en su hermano también para recrear lo que vivieron, ya que él fue víctima exactamente de su situación?
Sí, claro, pero no, la verdad es que sí tenía yo 2 opciones. Una era investigar, entrevistar, hablar con mi hermano, con mi mamá, y la otra era nada más niña de 5 años, de sus memorias, y preguntarle a ella qué necesitaba contar. Y ese fue el camino que tomé. Entonces no hablé con nadie hasta que la novela estuvo ya publicada.
Cuando usted vuelve con su mamá y se despide de su papá, ay, ¿cómo hago para preguntarle esto tan difícil? ¿Usted se quería ir con su mamá?
Sí, ¿sabes lo que sucede? Es que el final que aparece en la serie es muy distinto al final real, que es el que yo escribo en la novela. Por alguna razón cambiaron ese final, y la realidad es que nosotros estábamos encerrados en esta casa en la que mi papá nos tenía en México, planeando cómo volvernos a llevar, cómo volvernos a sacar del país. Cuando mi mamá se enteró de que estábamos en esa casa, entró con 2 personas a punta de pistola, nos agarró, nos sacó, casi como si fuera un verdadero secuestro. Nos subió a un coche, nos llevó a la casa. En ese momento, claro, estábamos muy asustados. Pero cuando llegamos a la casa, ahí estaba mi perro, que me dijeron que se había muerto, estaba mi nana, estaba mi ropa, mis juguetes, y estaba mi mamá, pues desesperada de que no nos había visto en tanto tiempo. Y en ese momento yo creo que es la primera vez que digo, híjole, alguien estaba mintiendo en esta historia y probablemente fue mi papá, ¿no? Porque él nos había dicho que mi mamá no nos quería ver, que mi perro se había muerto, etcétera. Entonces, sí, digamos, el momento exacto en el que mi mamá nos recupera, quizá fueron 10 minutos de miedo y después fue una vida completa de entender todo lo que ella hizo para recuperarnos.
Tamara, ¿su padre perdonó a su mamá esa infidelidad o nunca la perdonó?
Yo creo que los dos se perdonaron finalmente. Ya no tuvieron oportunidad de verse, excepto en algunos juicios, pero finalmente al final de sus vidas los dos se perdonaron. Yo creo que los dos tenían muchas cosas que perdonarse. Sí, la infidelidad de mi mamá que detonó esta situación, pero bueno, también llevada por una situación en la que no le permitían divorciarse. Y mi papá, pues secuestrándonos, cosa que no se hace, pero que también motivado y movido también por el enojo y por su papá, ¿no? Entonces creo que acabaron los dos entendiendo las razones del otro.
Tamara, pasaron 20 años cuando llega su mamá en esas circunstancias, con esas personas armadas, los recuperan a ustedes, y pasan 20 años. En 20 años, ¿usted nunca volvió a hablar, así fuera fugazmente, telefónicamente, con su padre?
No, nunca volví a verlo, porque él no nos buscó. Mi papá, después de que mi mamá nos recuperó, yo creo que él descansó, yo creo que él ya estaba muy cansado de estos 2 años de estar huyendo de la Interpol, del FBI, de que lo persiguieran. Él ya quería tener una vida tranquila. Se fue a ser cónsul de México en Estados Unidos, se fue a Nueva York, y allá se volvió a casar. Finalmente acabó teniendo 2 hijos de la edad de mis hijos, y él ya no me volvió a buscar. Realmente la que lo volvió a buscar 20 años después fui yo, cuando decidí que ya quería yo terminar con esta guerra ridícula que llevaba tanto tiempo, ¿no? Y fui yo la que lo fue a buscar.
¿Usted lo perdonó?
Sí, por supuesto, yo lo perdoné, y lo que más me curó a mí fue pedirle perdón, porque también entendí que a lo largo de esos 20 años, pues nos perdimos los dos de muchas cosas que quizá pudimos haber resuelto antes. Entonces, nos perdonamos los dos también. Creo que esta es una historia de mucho amor y de mucho perdón.
20 años sin su papá, consciente de todo lo que había pasado, de su padre, de su madre. ¿Qué pasó con su papá? ¿Qué se hizo él? ¿Qué pasó con la relación de ustedes después de ese perdón? ¿Se reencontraban como familia? ¿Qué pasó con él?
Sí, bueno, él se quedó viviendo en Estados Unidos, venía a México de vez en cuando y nos veíamos en México, y lo que empezamos a hacer, porque yo al principio lo primero que hice fue reclamarle, decirle: no puedo creer que le hayas dicho a una niña de 5 años que su mamá no la quiere. Y él me dijo: deja que te explique mi lado, mi punto de la historia. Y así fue. A lo largo de muchos meses y muchos años estuvimos compartiendo correos electrónicos en los que él me platicaba, yo le decía, de pronto nos hablábamos por teléfono, nos veíamos cuando él venía a México, y se recuperó una relación muy linda, una relación de mucho cariño, de confianza y de entendimiento, sobre todo de que los seres humanos tenemos luz y sombra, y a veces hacemos actos que no son actos buenos, sin embargo eso no nos hacen mal las personas.
Mire, usted sufrió esta historia en los años 60, y ahora eso que usted padeció en ese momento tiene un nombre, y es violencia vicaria. ¿Le sorprende que tantas personas se vean identificados con su caso? ¿Pensó que era algo aislado o sabía que era algo que tocaba a muchas familias en el mundo?
No, por supuesto que fue muy sorpresivo. Además, el momento en el que salió la novela fue exacto el momento en el que el término de violencia vicaria se empezó como a popularizar, y entonces empezaron a buscarme mucho, ¿no?, para hablar de este tema. Y yo nunca me imaginé que hubiera tantas personas. Estuve ya en el Congreso de Nuevo León, en México, hablando con asociaciones, y son miles y miles de mujeres que lo están sufriendo en este momento.
¿Qué pasó con su mamá? ¿Cómo fue ese reencuentro para ustedes como familia, volver a recuperar esos años que se perdieron?
Claro, bueno, mi mamá y Carlos tuvieron la relación más hermosa que yo he conocido en mi vida. Mi mamá y Carlos son un ejemplo de pareja. Se dio turbulentamente, pero la verdad es que yo viví con ellos y todos quisiéramos ser vistos y mirados como ellos dos se miraban. La verdad es que eran una pareja increíble. Entonces, vivir ahí con ellos nos hizo una pareja, una familia muy estable. A mi hermano, a mí, el hijo de Carlos también vivía con nosotros. Y se hizo una familia muy estable, evidentemente sabiendo que no éramos lo normal, ¿no? Pero pues lo normal está muy acotado porque ¿quién es normal ahora?
Claro, y justamente cuando mi compañera le cuenta a los oyentes que esto ahora ya es conocido en el mundo como violencia vicaria, uno se pregunta si tiene algún tipo de consecuencia y si en su historia hubo alguna consecuencia judicial o algún otro tipo para su papá, quien estaba siendo buscado, imagínese en cuántos países, para intentar recuperarlos a ustedes.
Claro, no, en ese momento no era penado por la ley. Los papás se podían llevar a sus hijos sin ningún problema, no tenía ni siquiera que pedir permiso, con los pasaportes se los llevaban. Entonces, no, mi papá nunca tuvo ninguna consecuencia, nada.
¿Cómo fue para usted revivir todos estos momentos que me imagino fueron absolutamente duros en una serie? ¿Cómo fue remover todos esos sentimientos plasmados en la pantalla?
Fue fuertísimo. La verdad es que nunca me imaginé cómo me iba a afectar verlo. Desde el momento de la filmación, yo estuve en muchos momentos en los que se estuvo filmando, incluyendo París, que es un momento durísimo, ¿no? Donde mi mamá nos encuentra y mi papá nos vuelve a llevar. Y bueno, me acuerdo de esos momentos ahí en la filmación donde realmente me quebraba yo llorando. Y sí fue una catarsis muy, muy fuerte. Verla ahí actuada por otras personas que son además tan extraordinarios actores.
Tamara, ¿y qué pasó con su hermano? ¿Qué piensa él de esta serie?
Pues la verdad, mi hermano y yo tenemos una relación preciosa, somos cómplices hasta la fecha. Él vive en Estados Unidos, pero nos vemos muy seguido. Y a él le encantó la serie, le encantó también la novela, me ha apoyado muchísimo en todo el proceso.
Tamara, cuéntenos un poco sobre la retroalimentación que ha tenido esta serie en el público mexicano. ¿Cómo ha sido la acogida para ellos de lo que pudieron ver de su historia en esta serie?
A mí me tiene sorprendida. La verdad es que la serie, el poder de Netflix de llegar a millones y millones de personas del mundo entero. La serie estuvo en 190 países, estuvo número uno del mundo varios días. Entonces, he recibido retroalimentación en todos los idiomas de todo el mundo. La verdad es que ha sido muy buena. También, como siempre, ¿no?, en las redes y con el anonimato que permite este medio, pues la gente insulta, la gente opina, la gente de pronto cree que sabe de tu historia más de lo que tú sabes. Ha habido de todo y ha sido muy interesante porque ha sido un tsunami de pronto que te cubre y no sabes ni por dónde salir, pero ha sido muy interesante.
Mire, usted es madre ahora, ¿y cómo le ha ayudado su propia historia a ser madre y a poder ser la mejor mamá posible para sus hijos? ¿Qué aprendió de esa historia que usted vivió como hija y de lo que pudo ver de su madre ahora para ser mamá?
Yo siento que lo que les he enseñado a mis hijos de esta historia es que yo soy esta que soy ahora gracias a esa historia, no a pesar de esa historia. He aprendido a entender que todo esto que me pasó me ha convertido en un mejor ser humano y sí creo que en una mejor mamá. Soy quizá un poco demasiado sobreprotectora. Lo hemos visto y hasta nos reímos mis hijos y yo porque ya son adultos, ya con hijos ellos, y yo sigo sobreprotegiéndolos, ¿no? Creo que obviamente es un reflejo de esta historia, pero sí agradezco mucho lo que me sucedió y la forma en la que lo pude manejar, sobre todo porque mi mamá nunca me hizo sentir una víctima. Siempre me dijo, tú no eres víctima, y siempre esta historia lo único que va a hacer es hacerte una persona más fuerte.
Le voy a preguntar algo que me da un poco de curiosidad. ¿En algún momento se reunieron todos? ¿Su hermano, su papá, su mamá, Carlos, la tía, su nuevo esposo, ¿en algún momento se reunieron todos?
Todos no, pero sí el final de la novela es un momento en el que yo invité a mi casa a mi papá, a sus dos nuevos hijos y a su esposa, mi hermano, yo, mis hijos y mi esposo, y llegó mi mamá. Yo le había dicho a mi mamá que íbamos a estar en casa, que viniera, ella me dijo que no, y de repente llegó. Entonces fue un momento muy intenso, fue un momento, así termina, de hecho, nadie nos vio partir la novela con esa escena, porque al final mi papá le dice a ella que tengas un bonito día, y mi mamá le contesta que tengas una bonita vida. Y para mí esa frase fue el final perfecto para toda esta historia, como decíamos, de perdón.
Su padre y con quien es infiel su mamá eran muy buenos amigos, muy cercanos, los unía la hermana. ¿Ellos
sí, claro,
pudieron superar esto o nunca se hablaron más?
No, bueno, Carlos, el que estaba ya luego con mi mamá, fue el que le consiguió el trabajo en la ONU, que mi papá quería mucho. Es decir, sí se hablaban de repente. Mi papá me cuenta que le hablaba y le preguntaba por nosotros, y Carlos le decía cómo estábamos. Eso lo supe yo muchísimos años después, ya platicando con mi papá cuando ya Carlos había muerto. Pero evidentemente no, las dos familias nunca se volvieron a reencontrar. Ahí sí hubo una separación absoluta de las dos familias y de la comunidad judía en México, que unos estaban por unos y unos por los otros, y se hizo una guerra enorme en la comunidad de México.
Claro. Carlos murió joven, ¿no?
Sí, tenía 74 años.
Sí. ¿Su padre vive?
No, mi padre murió en 2019. Justito, un poquitito, unos meses antes de que saliera la novela.
Tamara, qué historia. Gracias por su tiempo y por una enseñanza de vida única, que yo creo que se resume en una palabra: el poder, la fuerza del perdón. Todos terminaron perdonándose en una situación tan difícil. Tamara, gracias y muchos éxitos con el libro.
Muchísimas gracias. Y en el libro están todas las respuestas que se les hayan quedado con la serie, así que búsquenlo.
Claro que sí. Muchísimas
gracias. Muchas gracias. Un enorme abrazo. Gracias.
Qué emocionante.